Arquitectura del orgasmo. Construir edificando. Firmeza a cada paso caminando por la literatura erótica, donde la sensualidad y el erotismo unen sentidos, emociones y sensaciones.
Construyamos el orgasmo gesto a gesto, mirada a mirada, caricia a caricia, abrazo a abrazo. Antes de fundirnos el uno en el otro, nuestro orgasmo será una ciudad brillante en el horizonte.
Buenas tardes, amigos. Aquí les habla Gocho Bersolari. Desde la clínica donde estoy internado, desde el hospital donde estoy internado, estoy hospitalizado, y bueno, vamos a... lamento no estar presente físicamente, pero es cuestión de hacer algunos adelantos, algunos pequeños apuntes sobre el tema que con Rosario teníamos preparados para hoy, que era el tema de Safo de Lesbos. Fundamentalmente esa figura colosal de la lírica antigua y que tiene evidentemente una gran connotación sexual, una gran connotación en cuanto a toma de partido de la sexualidad, tanto es así que precisamente el nombre de su isla, Lesbos, es el que da después origen al término lesbiano. Antes que nada, o sea, mi intención era hacer una semblanza de lo que fue la sexualidad griega. Una sexualidad absolutamente diversa y tolerante. En realidad, nosotros conocemos esta situación desde hace muy poco, porque el cristianismo ha venido destruyendo todos los documentos que se referían a las costumbres sexuales de Grecia. Fue evidentemente destruido absolutamente gran cantidad de material, pero como la situación se hablaba a todo nivel, aparecía en textos célebres y formaba parte de las costumbres, hubo cantidad de textos que permanecieron. Sin embargo, los arqueólogos, quienes estudiaban la situación, las costumbres griegas, no los exhumaron hasta hace muy poco, no develaron lo que significaban ciertos hechos. Entre ellos, vamos a hacer alusión, porque darían para otros programas, para sendos programas, el tema de la pederastia como institución social en griega y el tema de Tiresias de Tebas, esa figura enigmática que marca un poco el modelo de la sexualidad griega. Hago la salvedad de que cuando hablamos de sexualidad entre los griegos, no es nuestra sexualidad. No es la sexualidad depredadora a la que estamos acostumbrados. Cuando decimos pederastia, no es la actual pederastia. Yo, como miembro de un tribunal de menores durante muchos años, he podido constatar de que la pederastia, tal como se practica en nuestra sociedad, es realmente una depredación absoluta bueno, precisamente haber trabajado en el tema, haber sido trabajador social durante 30 años en el Tribunal de Menores, me permitió ver cantidad de vidas destrozadas, destrozadas absolutamente, por este hábito y la forma en que se practica. Tanto la pederastia que se hace a nivel civil, a través de organizaciones clandestinas, como la pederastia de la Iglesia, que ya suma con 100.000 víctimas, es decir, no se trata de hechos aislados, sino de toda una organización protegida por las instancias superiores del clero, y que el mexicano Marcial Maciel es un poco el emblema de todo eso. Recomiendo el libro que escribió Aristegui acerca de su vida, pero digamos, siendo a la pederastia griega, era otra cosa completamente distinta, era otra sexualidad. Hicimos referencia al Sunushin en un programa anterior, que es el libro de sexualidad más antiguo que existe entre los chinos, los consejos que le daban al emperador amarillo, y donde la sexualidad tenía un sentido completamente distinto al que entendemos ahora. Era una medida terapéutica. El hombre se nutría de los jugos de la mujer podía lograr eventualmente la longevidad o incluso la inmortalidad a través de una serie de prácticas. Mientras que la mujer, siguiendo las indicaciones del Sunushin, las posturas, las formas de penetrar, los números, toda una serie de numerología en base a eso, curaba una serie de enfermedades propias, enfermedades femeninas. En Grecia la pederastia estaba unida a la formación del joven, del niño, del adolescente, del púber y del joven. Se practicaba entre los 13 y los 17 años y ahí terminaba. Y se le asignaba al niño una persona virtuosa, un hombre que tuviera una serie de virtudes, que pasaba a ser un pedagogo privado y cortejaba al niño, le hacía regalos, entre ellos regalos, le regalaba liebres o le regalaba ánforas con el nombre del muchacho escrito en ellas, y eran regalos bastante valiosos. Era una suerte de cortejo muy parecido al que después se utiliza en la Edad Media como cortejo heterosexual por excelencia. Sin embargo, bueno, todo esto ha sido negado sistemáticamente hasta la fecha por la Iglesia. Es en este contexto, esta sexualidad en la que, es decir, ¿por qué se practicaba la pederastia? Porque se le asignaba al semen, en contacto con el muchacho, un poder altamente formador, es un fluido que permitía que pasaran de manera corporal, instintiva, al joven, los principios morales, los principios que animaban a la cultura griega. No solamente los principios guerreros, sino los que marcaban la vida de un griego de la época clásica. Volveremos sobre la pederastia en un programa posterior, porque realmente es un tema que daría para varios programas, ¿no es cierto? Otra figura que quiero destacar, todo esto como contexto de Safo de Lesbos, hablando con Rosario, que es la que se va a encargar de desarrollar esta maravillosa poetisa, creadora de la lírica, me señalaba de que hay muy poco escrito sobre Safo de Lesbos, porque lógicamente es una figura estigmatizada, anatematizada, sería la palabra exacta, ¿no es cierto?, por la Iglesia Católica, que con el paso de los siglos fue destruyendo todo lo que lo que representaba esta genial poeta. La otra figura es Tiresias de Tebas. Tiresias es un adivino ciego muy famoso en Grecia, tomado como modelo humano, y que tuvo las características, es decir, él era, era divino, fue adivino siempre, ¿no? Leía el porvenir, y ciego, el ciego fue un castigo de Afrodita, precisamente, debido a que él hizo la confesión de un secreto propiamente femenino. Tiresias, en su juventud, había sido alternativamente hombre y mujer. Había tenido los dos sexos, incluso llegó a tener una hija como mujer y después fue hombre. Entonces, en cierto momento le preguntan, ¿quién disfruta más, el hombre o la mujer? Y él dice que como hombre había disfrutado muchísimo en el sexo, pero no era ni comparable en un 10% a lo que la mujer era capaz de disfrutar. Por contar este secreto, Afrodita lo deja ciego. Y él mantiene su carácter de adivino. Esta diversidad maravillosa de la sexualidad, este sentido en el cual la sexualidad era una forma de obtener valores espirituales, de obtener valores morales, era un elemento educativo, un elemento de expresión de belleza, un elemento altamente espiritual, es propia de Grecia, es propia del contexto que rodeó a Safo en su isla, donde se rodeaba de sus discípulas, y evidentemente, bueno, practicaban ahí todas las formas de la sexualidad, todas las formas de la sexualidad, no solamente la lésbica, sino que de alguna forma, para Safo como para la pederastia, practicar la sexualidad era una forma de transmitir cultura, de transmitir secretos, de transmitir misterios, de elevar a la persona a la que se le estaba transmitiendo, de elevarla en su condición humana. El sexo se presentaba así como un elemento altamente educativo, altamente bello, capaz de ser el vehículo de toda una trama cultural, de el cuerpo de la cultura. El sexo, la sexualidad para los griegos era el cuerpo, la cultura hecha cuerpo, la cultura materializada. Eso nos resulta muy difícil de entender, porque cuando termina el imperio griego, que es un imperio muy breve, un periodo de unos 50 años, se transmite después la cultura helenística y da paso al imperio romano. En el imperio romano ya la sexualidad es altamente depredadora, es una sexualidad regida por el dios Marte, el dios de la guerra, y que llega un poco a hacer las bases, a formar las bases de nuestra sexualidad. El imperio romano traslada esos valores a la iglesia, que si bien plantea una represión absoluta a la sexualidad que permite y que plantea tiene estas características de depredación. Bueno, eso es todo por el momento, queridos amigos, no quiero extenderme más. Rosario tiene un material maravilloso y voy a dejar que ella sea la que lo continúe a través de su exposición. Un fuertísimo abrazo para todos y desde aquí todo mi cariño para oyentes y para el equipo de la radio. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias, Gocho, por esta introducción hermosísima, y me da mucha alegría saber que estás bien, te oyes bien, que te extraño muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues adentrémonos a Safo de Mitilene, o Safo de Lesbos. Pero antes de hablar de ella, vamos a hablar un poquito de la poesía lírica. La poesía lírica es la forma poética que expresa tradicionalmente un sentimiento intenso o una profunda reflexión. Ambas formas como manifestaciones de la experiencia del yo. ¿Qué entendemos por esta experiencia del yo como lo real o la personalidad? Es el resultado de todo lo que vivimos en un modo activo. La lira era un instrumento musical creado por Hermes, y de la ejecución de esta se encargaba Erato, quien era la musa griega de la poesía. Aristóteles en su Poética hace mención de la poesía lírica, Safo, para ser cantada junto a la cítara, junto a la dramática, la epopeya, la danza, la pintura, como otras formas de mímesis. Mímesis es un concepto estético. A partir de Aristóteles se denomina así a la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte. Por lo tanto, la poesía lírica popular se refiere a canciones, cantos y romances. La lírica griega es el cuerpo de poesía lírica escrita en dialectos de griego antiguo. Está principalmente asociada con los siglos 7 al 5 antes de Cristo, a veces llamada la Edad Lírica de Grecia, pero continuando su escritura durante los periodos helenísticos e imperial. Mucho de la lírica griega es poesía ocasional, compuesta para representar en público o privada, como un solista o un coro, para marcar ocasiones particulares. El simposio o banquete era un escenario en el que los poemas líricos eran actuados. La poesía lírica popular se refiere a canciones, cantos y romances, también sabido como poesía melódica, que viene de melos, canción. Investigaciones modernas de la lírica griega a menudo incluyen poemas cortos, compuestos para circunstancias o propósitos similares, que no fueran estrictamente letras de canciones, en el sentido moderno, como elegías y yambos, pero los propios griegos antiguos no incluían las elegías ni los yambos en la poesía lírica, una vez que eran compuestos en diferentes metros y diferían en los instrumentos musicales. Los poemas líricos griegos celebran las victorias atléticas, llamadas epinikia. Evocan a los muertos, exhortan a los soldados a tener valor y ofrecen devoción religiosa en las formas de himnos y ditirambos. Parteneia fueron cantadas por coros de señoritas en festivales. Los poemas de amor alababan al amado, expresaban deseo incumplido, profieren seducciones o culpa al amante anterior de la ruptura. En este último tono, la poesía amorosa podía convertirse en invectiva, un ataque poético apuntado a insultar o avergonzar a un enemigo personal, un arte en el que Arquíloco, el más temprano poeta lírico griego conocido, fue habilísimo. Los temas de la lírica griega incluyen política, guerra, deportes, bebida, dinero, juventud, vejez, muerte, el pasado heroico, los dioses, así como el amor heterosexual y homosexual. Y bueno, después de esta breve explicación de la poesía lírica, espero estar bien, centrémonos con Safo de Mitilene o Safo de Lesbos. Desgraciadamente no hay mucha información sobre esta poetisa griega, pero se sabe como una figura legendaria de la cual, como les dije, se sabe poco y se especula mucho. Safo de Mitilene o Safo de Lesbos nació a fines del siglo VII a.C. en una ciudad griega situada en un promontorio de la isla de Lesbos, en el mar Egeo, por eso el nombre que ha llevado. Platón la llamó la décima musa griega. Bien sabemos que existen 9 musas que fueron hijas nacidas de Zeus. Ellas son Clío, Euterpe, Talía, Melpomene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope. En su momento les compartiremos cuál era la función de cada una de estas musas. Yo estoy segurísima que Gocho dirá, vamos a hablar de esas nueve musas. Bueno, Dionisio de Halicarnaso consideraba a Safo como la principal exponente de la poesía lírica en Grecia. Fue la primera mujer que comprendió el arte poético y musical de su tiempo, renovándolo, dulcificándolo y adaptándolo a un estilo para poder expresar sus ideas y sentimientos. Se cuenta que Safo se casó con un ciudadano de Andros, enviudó muy joven. Se cree que tuvo una hija. Al enviudar, se consagró por completo a la poesía, reuniendo a su alrededor gran número de alumnas y compañeras. Así nació la Casa de las Musas. A diferencia de otras educaciones destinadas a futuras mujeres casaderas griegas, ellas celebraban el canto a la boda y no a la maternidad, al placer del amor de una pareja y no a la procreación, buscando el placer de acercarse a la belleza y no a la búsqueda de tener muchos hijos. Este ideal de búsqueda de belleza nos remite a la poesía, la danza y la música. Sobre su obra estaba escrita en dialecto eólico. Es uno de los dialectos reconocidos del griego arcaico que se hablaba en la costa de Asia Menor. Pues bien, de Safo procede la estrofa llamada adónica o sáfica. Adónica es la de los versos son en decasílabos con acento en la cuarta, octava y décima sílaba, o en la cuarta, sexta y décima. En la obra de Safo se hablaba en primera persona y se trataban sentimientos personales puestos que situaba el amor como su tema poético. Se le cantaba a lo cotidiano, a la vida mezquina, llena de contradicciones, pasiones y ternuras. Bien, les voy a compartir un audio de un poema de Safo de Lesbos, se llama La Pasión.
Igual a los dioses me parece el hombre aquel que frente a ti se sienta de cerca, que cuando dulcemente hablas te escucha, y cuando ríes, seductora. Esto no hay duda, hace mi corazón volcar dentro del pecho. Miro hacia ti un instante y de mi voz ni un hilo ya me acude. La lengua queda inerte y un sutil fuego bajo la piel fluye ligero y con mis ojos nada alcanzo a ver y zumba en mis oídos. Me desborda el sudor, toda me invade un temblor y más pálida me vuelvo que la hierba. No falta, me parece, mucho para estar muerta.
Pues ese es un ejemplo de poesía lírica. Hermoso, hermosísimo poema. Bien. En Grecia era conocida como la poetisa delicadísima. ¿Por qué delicadísima? Porque le cantaba la verdadera amistad, a la unión de las almas con arrebatos de la pasión sensual más encendida e íntima. Se cree que cantó sus propios amores y se sabe que su talento abarcó todos los géneros de la poesía lírica. Parece que compuso epigramas, elegías y nueve libros de odas que aún existían en los tiempos. Se sabe que Safo amó tanto a mujeres como a hombres, algo que entre los antiguos griegos se consideraba aceptable, y en sus versos cantó su amor hacia las mujeres sin tapujo alguno, lo cual hizo que a lo largo de los siglos bastantes detractores se refirieran a ella de forma despectiva. Como es bien sabido, el nombre Safo dio origen al término sáfico, mientras el lugar de su nacimiento, Lesbo, es el origen del término lesbianismo. Conocemos los nombres de algunas de sus amadas. pues tuvo muchas: Anágora, Eunica, Bongila, Erana, Telespia, Andrómeda, Megara, Gorgo, pero su alumna favorita siempre fue Atis. Cuando la familia de Atis decidió retirarla de la enseñanza para casarla con un muchacho, la poetisa pesarosa por la separación escribió el doloroso poema El adiós a Atis. Bueno, les comparto el poema El adiós a Atis. De verdad que morir yo quiero, pues aquella llorando se fue de mí, y al marchar me decía: ay, Safo, qué terrible dolor el nuestro, que si yo desearlo me voy de ti. Pero yo contestaba entonces: no me olvides y vete alegre, sabes bien el amor que por ti sentí, y si no recordarte quiero, por si acaso a olvidarlo llegas, cuando hermoso a las dos nos pasó y feliz. Las coronas de rosas tantas y violetas también que tú junto a mí te ponías después allí, las guirnaldas que tú trenzabas y que en tu torno a tu tierno cuello enredabas haciendo con flores mil, perfumando tu cuerpo luego con aceite de nardo todo, con leche y aceite del de jazmín. Recostada en el blando lecho, delicada muchacha en flor, el deseo dejabas tuya salir, y ni fiesta jamás, ni danza, ni tampoco un sagrado bosque al que tú no quisieras conmigo ir. Hermosísimo poema. Y bueno, gracias Marco, querido Marco Giacobelli. Nos dice: hermosísima introducción de Gocho. Y bueno, el próximo jueves está muy interesante, dice Gocho. Me encanta la mitología. Muchísimas gracias, Golo. Gracias por los comentarios que nos hacen. Estoy un poco nerviosa realmente. Siempre estoy cobijada por mi queridísimo Gocho Bersolari, poeta, y hoy me siento muy solita, pero feliz, feliz, porque estamos en nuestro segundo programa Arquitectura del Orgasmo, en esta su radio 33 HF Estéreo. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a otro audio de... otro audio con un poema de Safo, es Habitas en mis ojos.
Habitas en mis ojos, eres esa estrella que enciende las cortinas, el sol con que amanece, la llama encendida. Eres la verdad que se hace transparencia, en este mirar mío, sin temor, sin conciencia. Habitas en mis ojos, destello del ser, que derrama ternura y enciende sueños nuevos. Estás en mi mirada, despejando toda sombra. Si miras dentro de ellos, verás cómo te nombran. Habitas en mis ojos cuando amanece el día. Eres el sol que alumbra por dentro las pupilas. Estás encarcelado, mi dulce prisionero, oculto aquí en el alma, refugio de mis besos. Estás en la mirada que busca el horizonte y te atrapa entre sueños y en el alma te esconde. Autor Adrián.
Bien, pues aquí seguimos con ustedes. Y bueno, Safo empezó a desaparecer cuando en el año 1073 el Papa Gregorio VII ordenó quemar todos los manuscritos con los poemas sáficos, considerados inmorales y pecaminosos. con lo que se perdió para siempre una parte muy importante de su obra poética. Una vez más, la Iglesia, con su ortodoxia intolerante y su doctrina, ha impedido que llegara la labor ingente de esta poetisa del sentimiento e intimidad. Pero bueno, Safo fue un ícono, es un ícono para la comunidad lésbico-gay. La quisieron desaparecer, pero sigue y seguirá esta gran poetisa. Les hablaré un poco de su relación con Erina. Y yo hago mención a Erina porque, pues, si no estoy mal, creo que es el único cuadro de Safo y Erina en un jardín de Mitilene. Este cuadro lo pintó Simeón Salomón y Erina de Telo fue amiga de Safo y formó parte del grupo de mujeres distinguidas que poseían talento poético y se agrupaban alrededor de su maestra. Parece que Erina fue la primera y la mejor dotada de todas ellas. Se sabe que compuso un poema de 300 versos hexámetros. Bueno, yo hago esta mención porque es el único cuadro que he visto de Safo con Erina, ¿no? Les voy a compartir la traducción de 26 hexámetros que son de Erina. Dice: de los blancos caballos a las olas profundas de alabanzas, tú con pies enloquecidos. Mas yo entonces gritaba: ya te tengo, mi amiga. Y cuando eres tortuga, corrías dando saltos a través del recinto del gran patio. Esto es lo que yo lloro, desventurada Baucis, con profundo pesar. Estos vestigios tuyos en mi corazón yacen aún ardiente, muchacha. Cenizas son ahora nuestros gozos de entonces. De niñas, en los cuartos, juntos a nuestras muñecas, jugando a ser las novias y libres de cuidado. El despuntar el alba, la madre que entregaba la lana a las sirvientas tejedoras, venía y te llamaba para salar la carne. Ay, de pequeñas, cuánto miedo nos daba Mormo, la de grandes orejas, que andaba a cuatro patas y que mudaba de una cara a otra. Pero cuando marchaste hacia el lecho de un hombre, mi Baucis, olvidaste cuánto habías oído de tu madre en infancia, que Afrodita el olvido metió en tu corazón. Y yo que te lamento, no asisto a las esquías, no tengo pies profanos para dejar la casa. No conviene a mis ojos contemplar un cadáver y no puedo llorar con los cabellos libres. Sin embargo, me araña un rubor de vergüenza. Esta traducción fue hecha por Juan Manuel Macías. Y bueno, vamos a otro audio. Este es Oda a Afrodita.
O de Lesbos, Oda a Afrodita. Tú que te sientas en trono resplandeciente, inmortal Afrodita, hija de Zeus, sabia en las artes de amor, te suplico, augusta diosa, no consientas que en el dolor perezca mi alma. Desciende a mis plegarias, como viniste otra vez, dejando el palacio paterno, en tu carro de áureos atalajes, tus lindos gorriones te bajaron desde el cielo, a través de los aires agitados por el precipitado batir de sus alas. Una vez junto a ti, oh diosa, sonrientes tus labios inmortales, preguntaste por qué te llamaba, qué pena tenía, qué nuevo deseo agitaba mi pecho, y a quién pretendía sujetar con los lazos de mi amor. Safo, me dijiste, ¿quién se atreve a injuriarte? Si te rehuye, pronto te ha de buscar. Si rehúsa tus obsequios, pronto te los ofrecerá él mismo. Si ahora no te ama, te amará hasta cuando no lo desees. Ven a mí ahora también, líbrame de mis crueles tormentos, cumple los deseos de mi corazón, no me rehuses tu ayuda todopoderosa. Dulce madre mía, no puedo trabajar. El huso se me cae de entre los dedos. Afrodita ha llenado mi corazón de amor a un bello adolescente y yo sucumbo a ese amor.
Y yo sucumbo a ese amor. Tengo a Gocho aquí en el WhatsApp. Y bueno, me siento acompañada, muy acompañada. Me dice que se escucha una música cuando yo estoy hablando, le digo que tengo cerrada la radio. Y bueno, tengo nada más abierto lo que es el Facebook para estar pendiente del chat que hay de la radio, de los DJs y locutores. Bueno, la muerte de Safo es un misterio. Existen muchas versiones, una surge de un fragmento de su propia poesía. Se cree que Faun, un hombre bello, la rechazó y ella terminó con su vida, suicidándose, lanzándose a una roca, a un acantilado en la isla de Leucade, por culpa de ese amor no correspondido. Otra versión dice que este escrito no representa ese amor no correspondido por Faun, sino que era una metáfora de una decepción amorosa que sufrió con una de sus amadas. Lejos de su misteriosa muerte y de su vida, los datos que más se saben es que perduró el tiempo en su obra, o más bien la importancia que tuvo su obra, ya que desgraciadamente tan solo conocemos un legado pequeño, fragmentos de su poesía. A través de materiales de desechables y partes de un poema, himno, el que acabamos de oír, Oda Afrodita, donde manifestó sus preocupaciones como el amor, la tristeza, el abandono, los celos, el deseo, la ternura, entre otros, destacando la atención de la sonoridad y la sencillez del lenguaje empleado. Pero se sabe que su corazón se apagó hacia sus 70 años, no por suicidio, ni por arrojarse al mar, ni por tirarse a un acantilado. Según la leyenda, el modo y lugar elegido para los enamorados y su desdicha, el mar de amores. En fin, en su caso, en duelo por la muerte del marino Faun. En breve vamos a entrar a lo que es el Safo de Lesbos y el lesbianismo, pero quiero ir un poquito de su misteriosa muerte y de su vida, ¿no? Los datos que más nos han llegado o perdurado al tiempo, por supuesto, es su obra, y más bien la importancia que tuvo esta. A ciencia cierta, es decir, a nivel historiográfico, los datos que nos han llegado, que tenemos, que de ella provienen, son tres fuentes. Uno, su obra poética. Estaba compilada en 9 libros y guardada en la conocida Biblioteca de Alejandría. Sus poemas eran copiados, traducidos y utilizados para la enseñanza en Grecia, la Grecia antigua, hasta que llegaron los cambios curriculares a estas, donde las escuelas bizantinas, de un total de 10.000 versos que se le atribuyen a Safo, solo se tienen 600 y a través de materiales desechados. 2. Obras y referencias de tipo internacionalmente histórico, en la que describe su origen y sus parentescos. 3. Alusiones literarias que utilizan su obra o su figura como un recurso artístico, aunque su persona tuviera una gran relevancia en su tiempo. El simple hecho de ser mujer la persiguió a lo largo de la historia, por expresar abiertamente la atracción que sentía hacia sus discípulas. Yo aquí no concuerdo mucho porque en la antigua Grecia era permitido el amor heterosexual y el amor homosexual, ¿no? Y bueno, otra fue en la Edad Media donde el concepto de amor sáfico se transformó en el sinónimo de deseo sexual femenino, irrefrenable, ligado al tocamiento, derivado a dos concepciones que se tenían en el siglo XVII. Se relaciona a Safo con esa mujer poetisa de la que se estudian sus versos y biografías, que representa a la mujer que desarrolla libremente su arte y es dueña de su vida. Safo, como término negativo, se busca ridiculizar a la mujer, a las mujeres sabias, y sobre todo para designar despectivamente a las feministas. Y eso es, como les dije, el haber mandado a quemar su obra y hacerla ícono en la comunidad lésbico-gay, ¿no? Bueno, vamos a ir a otro audio para poder entrar a lo que es Safo y el lesbianismo. Vamos, es un poema fragmentario de Safo, Mikleis. Bueno, algo pasó, porque se fue muy rápido. Creo que no fue bien. Bien, era el poema Mikleis, pero pasó muy rápido. Bien, vamos a Safo y el lesbianismo. Los primeros escritos atribuibles a lesbianas datan del cuarto milenio antes de Cristo en Babilonia y en lengua sumeria, en textos que relataban con claridad el amor de una mujer por otra. En el código de Hammurabi existen datos que comprobarían la presencia de mujeres con inclinaciones lésbicas. Safo fue una mujer muy admirada y perteneció a la ciudad de Tiasos, en donde se preparaba a las jóvenes para el matrimonio. Pasó toda su vida en Lesbos, con excepción de un corto exilio en Siracusa. Como decimos, fue famosa por formar una academia, una especie de colegio interno de chicas llamada la Casa de las Sirvientas de la Musa, de las Musas, en la cual se adoraba a Afrodita y a las Musas, y a la cual ingresaban muchachas de clase social alta, a quienes, aparte de darles una educación clásica, instrucción religiosa y artística con discípulas y disciplinas, danza, música y poesía, se les preparaba para ser esposas y amas de casa. Se cuenta que Safo promovió el amor entre mujeres con sus poesías, y mientras vivió allí tuvo algunos amores con varias de sus alumnas, terminando enamorándose perdidamente de una de ellas, ya fue Atis. Como resultado de su fama en la antigüedad, la poetisa y su tierra se han convertido en un símbolo de amor entre mujeres, aunque algunos autores aseguran que Safo era bisexual. La leyenda cuenta que Safo acabó quitándose la vida, como les dije, pero no concuerdo con eso, ¿no? El tema del amor no correspondido de Safo por otra mujer fue retomado por el poeta latino Ovidio, que la popularizó. Esta imagen de Safo atormentada por un amor no correspondido fue muy querida y representada por los grandes pintores europeos del siglo XIX. En uno de sus poemas, que todavía se conservan de Safo, la poetisa establece una conversación con Afrodita. la diosa con la que más se identificaba, y tiene una relación para pedirle le ayude con alguien a quien ama, pero que no le ha querido prestar atención. Safo había escrito una pieza lírica como metáfora de una decepción amorosa que tuvo con una de sus amadas, ya que en uno de sus fragmentos se describe cómo alguien que ha llegado a la vejez y es incapaz de amar, Safo se convertiría después de su muerte en la poetisa más traducida y más imitada de la antigüedad. Más tarde, en Roma, su poesía, donde cantaba a la naturaleza, la belleza de la mujer, el erotismo y las fiestas matrimoniales, con una sensibilidad y dulzura insuperable, sirvió de fuente de inspiración a célebres poetas como los latinos Cátulo y Horacio. Vamos a un audio, igual con un poema de Safo, en la naturaleza. Es un poema griego hecho canción.
Safo en la naturaleza. Se adorna de colores variopintos la tierra que rebosa de coronas. La brisa alrededor del agua fría resuena a través de los manzanos y de las ramas verdes palpitantes un sueño pesado desciende. El mensajero de la primavera, el ruiseñor del canto que deseo inspira. Se adorna de colores variopintos la tierra que rebosa de coronas. La brisa alrededor del agua fría resuena a través de los manzanos y de las ramas verdes palpitantes un sueño pesado desciende. El mensajero de la primavera, el ruiseñor del canto, que deseo inspira.
Bueno, en esta hermosa radio, la radio que enamora, la 33, la radio que enamora, lógicamente tenía que tener un programa como Arquitectura del Orgasmo, que pretende ser también un programa que enamora, un programa que distribuye el amor entre todos los oyentes. Y estamos con la famosa, la hermosa, la que se mantiene a lo largo de los siglos, Safo de Lesbos, o Safo de Mitene. ¿Qué podemos decir que no haya dicho Rosario en esta presentación magnífica que ha hecho, donde intercala estos poemas, estos hermosos poemas de Safo, estos poemas incomparables, tratados injustamente a lo largo de la historia, porque de la misma manera que se ha tratado injustamente la sexualidad femenina, Safo es el himno a la sexualidad femenina, es la manifestación más acabada de la sexualidad femenina, una sexualidad rodeada de belleza, una sexualidad elusiva, una sexualidad que se manifiesta a través precisamente de las de las bellezas naturales, como Safo nos manifiesta, una sexualidad que apunta a todos los seres, que ama a todos los seres. Esta sexualidad femenina fue absolutamente negada a lo largo de muchos siglos, y lógicamente Safo era su representante más acabada. La obra de Safo consistió en una suma, en un conjunto de piezas bellísimas, directamente en una cantidad enorme de poemas que habrían agotado todas las posibilidades de esa hermosa sexualidad femenina. Y sin embargo, fueron quemadas, fueron consideradas inspiración del demonio, así como luego fueron quemadas en las hogueras en principios de la edad moderna, millones de brujas, millones, y cuando digo millones son millones, que es una de las cifras más conservadoras de la cantidad de mujeres y de algunos hombres que fueron quemados en las hogueras por practicar, se suponía, el arte de la brujería inspirado por Satanás. Entre esos hombres y mujeres, precisamente, fueron quemados, adoraban a los antiguos dioses, entre ellos la diosa del amor, Afrodita, que era la que inspiraba a Safo de Lesbos. Y supongo que los versos de Safo, entre las brujas, que representaban una forma de chamanismo europeo, de chamanismo primario de Europa, sería una de las abanderadas, esa sexualidad femenina que se ostentaba con orgullo, que se ostentaba con cierta insolencia, con cierta hermosa insolencia, era la que caracterizó la obra de Safo de Lesbos. ¿Es así, Rosario?
Totalmente de acuerdo. También sabemos, Gocho, que en Esparta, como en otros lugares de Grecia, quedaron reflejadas las relaciones lésbicas, y Platón, en su obra El Blanquete, él hace mención de eso. No aparecen mujeres y no se preocupan por los hombres, pero y porque tienen contacto con las mujeres, ¿no? Sabemos también que la influencia de Safo en los 2500 años siguientes sería muy fuerte. En el siglo XVIII, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, la reina María Antonieta fue acusada de liderar un grupo llamado las Safistas, sin mencionar el lugar de origen de Safo, ni tampoco mencionar la isla de Lesbos, y es cuando se da el nombre del lesbianismo. Ay, ahora sí me siento cobijada, fíjese, señor.
Exactamente, precisamente Safo, como decía en la introducción, es la manifestación más acabada de la sexualidad griega, de la pluralidad sexual que existía en Grecia. En Grecia, por ejemplo, actualmente hay cierta corriente inspirada por el clero que habla de la ideología de lésbico-gay, o de la ideología de género, se la llama. No sé, en Grecia no existía la ideología de género, y sin embargo era una sociedad donde la belleza se centraba en el hombre, era una belleza homosexual. Incluso, por ejemplo, las esculturas o los grabados de mujeres no tenían forma, esa forma sinuosa que adquirió posteriormente, básicamente en pasado el Renacimiento, casi en la época actual, ¿no es cierto? Esa mujer delgada, sinuosa, que da lugar a las modelos actuales, sino que la mujer era un hombre con tetas, prácticamente, en Grecia, porque para los griegos la belleza era la belleza masculina. Sí. La belleza del hombre que trabajaba en los gimnasios, y que en los gimnasios practicaban sus Juegos Olímpicos, los practicaban absolutamente desnudos, y se exhibían, y lógicamente todo eso tenía un alto contenido de sensualidad, de esa sensualidad que atravesaba la cultura griega. Y obviamente Safo era la expresión de la sexualidad femenina, la expresión de la sexualidad femenina, de la mujer absolutamente liberada, de la mujer que amaba a hombres y mujeres. No sé si tienes algo más del Rosario sobre Safo.
Sí, mira, pues la cuestión de todo esto es que Safo y su relación con las alumnas es cuando surge el término del safismo, ¿no? El safismo era para definir la atracción sexual entre mujeres. Y bueno, encontré unos artículos, Gocho, porque realmente hay muy poco de Safo. Sería magnífico tener el libro que me dijiste, porque para poder sacar más cosas, ¿no? Pero acá encontré unos artículos de Carlos García Gual del 31 de julio de 2006, donde habla del último poema de Safo. El profesor Martin West publicó en el Times Literary Supplement el año pasado, o sea, en el 2005, el texto griego y su versión inglesa de un nuevo poema de Safo, ¿no? Aquí Carlos García nos dice que parte de su texto griego para que esta primera traducción al castellano, más que de un poema de todo nuevo, hay que hablar de una reconstrucción de poema entero a partir de dos fragmentos papiráceos, uno ya conocido desde 1922 y el otro procedente del embalaje de una momia del siglo III antes de Cristo, en el que en el 2004 M. Grönewald y R. Daniel identificaron una línea de Safo. La importancia de obtener completo un texto de la gran poetisa lesbia queda subrayada por la escasez de estos. Como señala West, si bien en las ediciones actuales se dan numerados hasta 264 fragmentos de Safo, muchos de ellos son mínimos y sin ninguna palabra original. Solo 63 preservan una línea completa, solo 21 tienen alguna estrofa y solo 3 nos dan un poema entero. Él le llama resignación a lo que recopiló, y esto es cuando Safo pues ya es vieja, ¿no? Y él le dice resignación porque Safo se resigna ya a la vejez. Realmente hay otro artículo que me encontré, pero les voy a compartir un pedacito de esta reconstrucción que hizo, ¿no? Dicen uno que los más bellos sobre la tierra oscura es un ecuestre tropel de infantería, otros y esos que uno flota de naves, pero yo afirmo que lo más bello es lo que uno ama, y es muy fácil hacerlo comprensible a cualquiera, pues aquella que embelleza muchísimo aventajaba a todos los humanos, Helena, a su esposo. Un soberano ilustre lo abandonó y partió por el mar hacia Troya, sin acordarse de su hija, sus padres, pero nacida porque impulsada Cipris. Te digo que estas recopilaciones que fue haciendo, en eso fue donde encontró fragmentos de Safo. O sea, es increíble, ¿no? Y luego, años después, en el 2014, o sea, 7 años después más o menos, 2006 y como 7, 8 años, hablan que encuentran 2 poemas más de Safo, ¿no? Descubren 2 poemas de Safo. Aquí no dice quién es el que lo escribe, pero es de ABC Cultura. 2 obras hasta ahora desconocidas de la poetisa Safo de Lesbos en el siglo VII han sido descubiertos, y esto lo informó The Guardian. Uno de ellos es una obra prácticamente completa sobre sus hermanos, y otra, una pieza muy fragmentaria sobre el amor no correspondido. Los poemas salieron a la luz cuando un coleccionista privado, anónimo en Londres, mostró un trozo de fragmento de papiro al doctor Dirk Ovink, un experto en papiros de la Universidad de Oxford. Según Ovink, es un artículo que será publicado en la primavera. Bueno, esto fue en ese año, ¿no? En el 2014. Bueno, dice, y lo que ya les comentamos, que Safo nació aproximadamente en el año 625 antes de Cristo. Y en otra parte dice que los pocos poemas de los que se disponen de Safo, muchos de los cuales se perdieron a partir de la tradición manuscrita y no fueron cotejados y copiados por los monjes medievales. Se han conservado por dos medios principales, ya que a través de la cita, por otros autores, mediante el descubrimiento de fragmentos escrito en papiro antiguo, como en ese caso. Imagínate que hasta en una momia encontraron un pedazo de cuéntanos, Gocho. Cuéntanos. A mí me gusta mucho este ABC de la cultura porque también hay otros artículos muy interesantes donde hallan los papiros más antiguos conocidos y la biblioteca que resurgió de las cenizas, ¿no?
Exacto. Sí, evidentemente la importancia de Safo era enorme en la antigüedad, enorme. Enorme, ella incluso, digamos, fue la que formó a Píndaro, por ejemplo, la que le daba consejos a Píndaro. En cierto momento ella, bueno, Píndaro y ella participaron, ella ya era, tenían los dos aproximadamente la misma edad, pero Safo tenía mucho más, mucha más experiencia, es decir, mucha más, digamos, sabiduría en cuanto a las artes poéticas que Píndaro. Y en ese momento, bueno, Píndaro hace toda una serie de fuegos de artificio poéticos, una cosa hermosa, ¿no es cierto? Pero okay. Safo lo que le aconseja en voz baja en ese momento, él le dice algo así que traducido sería: no tienes que poner toda la carne de entrada en la parrilla. Es decir, como que a los oyentes, o en ese caso a los que las estaban escuchando, tenía que darles mucho más medido la belleza, ¿no es cierto? No exponerla de toda de pronto, sino ir dosificándola. Ese fue el consejo que le dio Safo al genial poeta Píndaro, ¿no? Es importante, Rosario, así un poco siempre para contextualizar, ¿no es cierto?, la presencia de Safo en la antigua Grecia, que la sexualidad griega, la sexualidad heterosexual, digamos así, estaba separada entre una sexualidad privada y una sexualidad pública. Es decir, el hombre se casaba, la mujer tenía una formación muy estricta y era dueña y señora en su hogar, era la madre de los hijos, con ella tenía los hijos, pero no existía nada parecido a lo que fuera el amor romántico entre dos. El hombre buscaba, especialmente antes de su destrucción por los medopersas, buscaba en la ciudad de Jonia a las hetairas, que eran unas figuras, se dice que eran prostitutas, bueno, de alguna manera sí, eran una forma de prostitución, ya que ellas, bueno, recibían un dinero y mantenían una relación sexual, pero además eran mujeres muy formadas en la filosofía, eran mujeres altamente intelectuales que podían dialogar con los hombres y discutir en un mano a mano, además de tener relaciones sexuales. A su vez, existían en Grecia el culto a Dionisio, es decir, había dos dioses fundamentales, que eran Apolo y Dionisio. Apolo era el dios de la mesura, el dios de la armonía, el dios solar por excelencia. Dionisio era el dios lunar, el dios de la orgía, y efectivamente, coincidiendo con las celebraciones agrícolas, en los momentos de la cosecha se celebraba una orgía en la que participaban todos los miembros aristocráticos de Grecia, todos los miembros de la nobleza. Y en esa orgía iban las amas de casa griegas. Es decir, no se limitaban a cuidar de los hijos, administrar a los esclavos para que hicieran las tareas del hogar, sino que en esas épocas estas damas participaban de la orgía. O sea, la orgía, por ejemplo, hay una obra de Eurípides, que se llama algo así como las bacantes o las dionisíacas, en donde relata los eventos que surgen de una de estas orgías, en que venerables amas de casa griegas pierden en ese momento el control, se emborrachan y participan de ese sexo discriminado en el que se rompe el tabú del incesto, se rompe, digamos, todo tipo de regla moral. Todo eso está muy relacionado con los misterios. Los misterios que eran en Grecia era la iniciación que se recibía para acceder a un grado de espiritualidad muy superior. Entonces, por ejemplo, creo que ya lo dijimos en el programa anterior, la comida forma parte de lo que se llamarían los pequeños misterios. Todos, digamos, la comida es una cosa pública. Por lo general se come en grupo, se come en familia, todo el mundo te ve comer, ¿no? Ve cómo comes, el fluido corporal propio de la comida es la saliva, que es la que moja los alimentos. La sexualidad se hace en lo oculto, el pudor es algo común a los hombres y a los animales. La sexualidad, el fluido propio de la sexualidad son los grupos femeninos, es el semen, y se hace, digamos, en el silencio, en la oscuridad, corresponde a los grandes misterios, a las cosas más importantes, aquello que nos une al cosmos. En el caso de la orgía, que es cuando se rompen esas barreras del pudor, se acude a una época primordial en la que todos participaban de esos misterios. Entonces, esa es la clave para entender a Safo. Safo, digamos, siguiendo esa línea, ¿no es cierto?, de amor, de lo que después evolucionó y fue el amor romántico, cuando llega precisamente el romanticismo, como parte de esa... esa vuelta también, porque no solamente, digamos, en el Renacimiento se vuelve a la antigüedad clásica, sino que en el Romanticismo también se vuelve hacia ese aspecto mistérico de la antigüedad. Entonces Safo es la precursora de ese amor romántico, y evidentemente en su isla de Lesbos se practicaba la orgía como una forma de retrotraerse a la época primordial en que el sexo no se hacía entre las sombras, sino que el sexo era algo común a todos.
Y fíjate, Rocho, que a pesar de todas las habladurías que también había de Safo, a Safo se le consideraba pura por su transparencia.
Exacto.
¿No? Por su limpieza anímica interior, ¿no? Y la verdad que, como dije al principio, hay muchas cosas reales y muchas conjeturas, ¿no? Esta poetisa griega dicen que siempre estaba con una sonrisa limpia. No había ironía en ella.
Hay otro punto. Antes que nada vamos a hacer una referencia a la 33, la radio que enamora.
Eso.
Y estamos en este momento enamorados de Safo, de Safo de Mitilene o Safo de Lesbos, la famosa poetisa que da su nombre precisamente al lesbianismo, que fue perseguida después de su muerte por la iglesia y que en este momento es un ícono, es un símbolo de lo que es la gloriosa sexualidad femenina.
Y dicen Gocho que otro concepto por el que se le llama pura es porque vivía ensimismada en ella misma y en sí misma, sí, pero no para sí misma.
Hay otro aspecto en la pureza del sapo. Sí. Fíjate que yo en la introducción, por ejemplo, hablé sobre un tema sobre el que vamos a volver, ¿no es cierto?
Sí.
Que es el tema de la pederastia griega.
Sí, sí,
estaban el erastés y el erómenos, ¿no? El erastés era el pederasta, de ahí viene la palabra pederasta, ¿no es cierto? Viene de Paidos, ¿no? De sí. Paidos era el educando, y erastés el maestro, ¿no? Y el erómenos se llamaba al niño, al puber, al adolescente, que entablaba esa relación sexual y educativa con el pederasta. Y fíjate que hay un hecho muy preciso que se discutía en este tipo de relaciones, y era el tema de la moderación y de la ibris. La moderación era algo que no se entiende bien. Cuando se dice moderación se piensa en castidad, no era
sí.
castidad lo que planteaban los griegos. Lo que planteaban los griegos era una forma de sexualidad en la que existía el placer, existía la inclinación hacia la otra persona, pero debía hacerse, realizarse, practicarse el sexo de una manera consciente, de una manera en la que se hiciera un bien al amado. Evidentemente, cuando se caía en la posesión, en el hecho de decir es mío, evidentemente era cuando se caía en la ibris, que era la desmesura, que era la pasión que de pronto perdía toda dimensión, y evidentemente apuntaba ya a una pérdida del hombre. La ibris, por ejemplo, es las grandes figuras trágicas. Edipo, por ejemplo, Edipo caía en la ibris, ¿no es cierto? Cayó en la ibris cuando mató a su padre y se acostó con su madre, ¿no es cierto? Estaba un insecto. Entonces, evidentemente, en Safo existía esa moderación en su relación con sus discípulas, en su relación con sus amantes. El amante era algo considerado casi sagrado. La relación con el amante era una relación ritual en Grecia. En realidad, por detrás de toda la mitología y por detrás de las religiones mitéricas de Grecia, existía la religión del amor en Grecia, era una religión del amor. Entonces, evidentemente, Safo practicaba esa relación, esa moderación, era maestra en esa moderación. En el hecho de decir, a mi amante yo voy a usar mi amor para hacerle el bien, no voy a usar el amor como una pasión desbordada. Es muy importante esta diferencia, por eso Safo era pura, hiciera lo que hiciera, practicara el amor que practicara, ¿no? Era pura porque lo hacía con esa moderación que se consideraba sagrada para los griegos. De ahí que, por ejemplo, en la pederastia griega había una serie de reglas, y la principal y la que más se discutía era la diferencia entre la moderación y la ibis. Es decir, el pederasta tenía que ser moderado, tenía que tratar al erómenos, el erastés tenía que tratar al erómenos con una mano muy suave, se decía, ¿no es cierto?
Así es. Yo te pregunto, Gocho.
Esta es la diferencia. Es decir, yo no estoy promoviendo la pederastia.
Claro.
Quiero recalcar esto una vez más, ¿no es cierto? Los griegos eran los griegos, evidentemente, y tenían una cultura que en este momento la hemos perdido. Entonces, evidentemente, toda forma de pederastia en esta sociedad presenta su lado tenebroso. No puede ser de otra manera. Toda forma de pederastia es tenebrosa. Vayan los ejemplos que te puse, por ejemplo, de Marcial Maciel,
sí.
Que evidentemente es era un pederasta que llegó a violar a sus propios hijos, ¿no es cierto?
Así es, así es. Y como bien mencionaste, Carmen Aristegui hizo una investigación de este señor.
Rosario, voy a tener que cortar un momento porque aquí he recibido una, estoy recibiendo una visita de, acá me dicen que no corte, están muy interesadas las chicas con el programa.
Ay, qué lindo.
Una de ellas que habla español, ¿no es cierto?
Mi pregunta, Gocho, es ¿cómo era realmente Safo? Porque podemos leer sus poemas y podemos conocer su psicología, su dinámica, tal vez sus complejos, pero ¿cómo era realmente Safo?
Bueno, ese es un misterio, ¿no es cierto? Es evidentemente un misterio, pero es un misterio con sentido. Evidentemente Safo es grande por ese misterio, porque nosotros no podemos decir cómo era exactamente. Así como no podemos decir cómo era Buda o cómo era Jesús, ¿no es cierto? A ese nivel, yo la ubico a Safo. Sabemos lo que ella escribió, sabemos lo que dijo.
Sabemos que era una mujer griega, ¿no? Sabemos que era de Lesbia, ¿no? De la época arcaica. Pero realmente, ¿cómo era Safo? ¿Tú crees que pudiésemos llegar a saber cómo era ella realmente, cuál era su psicología, cuál era sus sentimientos? De repente mucha nostalgia en algunos poemas, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. En realidad Safo, lo que podemos decir de Safo es que fue la creadora de la lírica, porque fue capaz de hacer algo que hasta el momento no se había hecho nunca, que era universalizar su sentimiento subjetivo. Ese sentimiento subjetivo que ella sentía no quedaba encerrado en la cárcel de su interior, sino que evidentemente se abría al mundo y se hacía universal, porque todos se reconocían en ese sentimiento. Entonces, evidentemente, eso es lo que más la revela, pero es lo que más la oculta. Es decir, está clarísimo lo que ella sentía, está clarísimo porque es lo que siento yo, pero retrotraernos hasta el propio sentimiento subjetivo, digamos, podría ser el hecho de retrotraernos a lo que sería un encuentro con Safo en una roca de la isla de Lesbos, bajo el viento, el hermoso viento de Grecia. Es algo muy difícil de imaginar, muy difícil de lograr.
No sé si concuerdes conmigo, Gocho, no sé si concuerdes conmigo, pero creo que en la poesía de Safo encontramos a una mujer que objetiva el sentimiento y en definitiva como que lo controla, no es controlada, no es dominada. No sé si...
Sí, exacto. No, coincido plenamente. Es decir, Safo es un poco... es decir, su poesía tiene tal pureza y tal elevación que en realidad más que poesía es un espejo en el que nos vemos todos. Entonces, cuando escuchamos a Safo, nosotros nos estamos escuchando a nosotros mismos. Sí. Esto yo lo he sentido, ¿no es cierto? Esto que siente Safo yo lo he sentido. Y Safo, digamos, puede perfectamente plantearse desde ese punto de vista. Rosario, voy a tener que dejarte en este momento,
claro,
porque
claro,
aquí la disciplina del hospital.
Sí, claro. Mejórate.
¿No es cierto?
Claro, claro que sí. Mira, mejórate. Gracias por estar conmigo. Gracias por cobijarme. Programa,
pero debe cumplir con su misión.
Exacto.
Así que, mira,
seguimos en la radio que enamora.
Seguimos en la radio, en 33, la radio que enamora, la radio que realmente enamora, y procuramos enamorar a los oyentes con la figura incomparable de Safo. Voy a tratar de conectarme ya en los últimos minutos del programa.
Te envío
un fuertísimo abrazo.
Igualmente. Hasta dentro de un rato. Y bueno, Pues así, estando con Gocho realmente me siento cobijada, porque nunca hago un programa sola y como que me vuelvo medio loquita. Vamos a un audio, poemas de...
Thank you.
Esta música es en honor a los poemas de Safo. Cuando Gocho me dijo que entraba al hospital y que lo iban a operar, realmente me puse muy nerviosa. Primero por su salud, por supuesto. Y luego preguntándome, ¿qué voy a hacer sola? Porque cuando estoy con Gocho puede haber una conversación entre los dos, ¿no? El no es un debate, sino el conversar, el aprender de Gocho. Y bueno, y yo me puse muy nerviosa y comencé a buscar audios, comencé a buscar artículos. Y bueno, les traje estos audios que encontré ahí por el señor Google, que me encantaron, la verdad que me gustaron muchísimo. Y bueno, hablando también un poquito de lo que estaba diciendo Gocho, de cuando fue expulsada o exilió Safo, les voy a decir, ya se me perdió, no puedo creerlo. Bueno, ahorita regresamos con esto, porque me puse nerviosa otra vez, pero ya no quiero estar nerviosa. Bueno, les voy a poner otro audio mientras encuentro lo que les quiero compartir.
Muerta.
La verdad que me encantó encontrar hasta canciones de los poemas de Safo. Bueno, y volviendo a nuestra historia, ¿no? Era tanto el rechazo de Safo hacia Pitaco, como nos contó este Gocho, que cuando este señor Pitaco supo que estaban como conspirando, ¿no? Había una conspiración hacia él. Él decidió sacar. Y Safo pasó 6 años exiliada. El tiempo que tardó Pitaco en levantarles el castigo y permitirle que volvieran a Lesbos. Cuando ella regresa a Lesbos es cuando funda la escuela para mujeres de bien, y vamos, de la aristocracia. Una escuela donde instruía a unas alumnas en distintos ámbitos artísticos, como les dije hace ratito. Y bueno, hablando un poco de este exilio, les voy a platicar un poquito sobre Safo cuando se metió a la política, porque ustedes saben, también los poetas se meten en la política. Y bien, pero antes vámonos a otro audio, porque quiero terminar con los audios que preparé. Esta es una poesía griega cantada, un poema famoso de Safo, tal cual se los estoy leyendo. Bien, ya estamos de regreso y casi 7:36. Bueno, no se me perdió esto que tenía, dice Rosario, la música extraña aparece en el momento en que pones un audio. Ay, fíjate, no lo escucho. ¿Ustedes escuchan una música extraña, por favor? Estos audios los bajé de un sitio de Google, donde te dejan bajar audios gratis, y encontré eso, sobre todo en MP3, no para el SAM, pero no sé qué será, no escucho esa música. Yo escucho nítido los audios. Si alguien me dice, por favor. Bueno, ya tenemos a Gocho de nuevo con nosotros, y que nos cuente cómo le fue. Fíjate que no escucho esa música, ¿eh? No escucho la música que me...
Es una música tipo reggaetón, ¿no es cierto? Que se filtra de pronto, especialmente en los momentos en que pones un audio, cualquier audio, ¿no es cierto? Incluso cuando aparece mi voz al principio, que precisamente es un audio que yo he grabado, se escucha esa música, ya te digo, tipo reggaetón, esa música así, con un ritmo estruendoso.
Ya, no.
Gocho. Además que suena por completo en lo que estabas planteando, interrumpe la voz, ¿cierto?
Y ya sé que debe ser.
Los oyentes lo escuchan. Sí, ¿qué me decías, Rosario?
Yo creo que deben de ser mis vecinos que hacen el ejercicio aquí en al aire libre. Ponen a todo volumen su música y es reggaetón. ¿Será eso?
Puede ser.
Porque yo no realmente no lo escucho. A ver, voy a preguntar por acá. Y dice Laura Eloísa Golo, nos dice, excelente, todo muy bien. Seguramente es eso, porque como tú y yo estamos cerca de estas personas que ponen a todo volumen la música y ponen reggaetón para hacer sus ejercicios. Gocho, ¿podrías hablarnos un poquito sobre Safo en la política?
Safo en la política. Bueno, yo creo que tú más o menos lo has planteado. Es decir, en ese momento, en esa época, evidentemente,
en la conspiración.
La posición de Safo, sí, no conozco los detalles, ¿no es cierto? No conozco los detalles. Pero evidentemente la posición de Safo había llegado a ser una posición muy alta, muy elevada. Recuérdense que el poeta en la Grecia antigua era una expresión de los dioses. No era cualquier persona, o no era un loquito, ¿no es cierto?, como se lo considera en esta sociedad, sino era realmente un ser casi divino. Y, digamos, podía no tener un cargo político manifiesto, pero sí, evidentemente, tenía una influencia, un grado de influencia muy elevado y mucho poder. Eso, lógicamente, le granjeaba enemigos. En el caso de Safo, es decir, con la importancia que ella iba teniendo, que había llegado a adquirir, evidentemente le... representó, ¿no es cierto?, así, digamos, de tener muchos enemigos poderosos y de condenarla a un ostracismo parcial. Recuérdense que en Grecia, el exilio, digamos, era considerado el ostracismo, o sea, se llamaba ostracismo. Se utilizaban, creo que, conchas de ostras para simbolizar la mudez de la persona que era condenada al exilio. No era solamente el alejarse físicamente, sino que su voz ya no se escuchaba, ya no había nadie que pudiera ser su portavoz, que pudiera hacerle eco, y evidentemente eso hacía entrar a la persona en un aislamiento muy doloroso. Ahí, acerca del ostracismo, hay testimonios de algunos famosos que sufrieron ese ostracismo, que son muy, muy dolorosos. Ese fue el caso de Safo. Por algún tipo, yo lo que entiendo es que no fue, digamos, un arrepentimiento que surgiera de la persona que le aplicó el exilio, sino que evidentemente fueron una serie de negociaciones bastante complicadas, de intrigas, que culminaron en el levantar la medida en cierto momento. Después de una serie de transacciones y de arreglos de aquellos que admiraban a Safo, y que lograron que la poeta volviera a las andadas, ¿no es cierto?
Claro.
En realidad fue eso fundamentalmente. Fue eso, y lógicamente, como te digo, el hecho de que un poeta, evidentemente, en esa época tenía mucha importancia, especialmente formaba parte del ámbito del poder, por el solo hecho de ser poeta.
Y por ser mujer, así es, así es. Y bueno, Gocho, hablemos un poquito de de lo que podamos hacer en el próximo programa, cuando tú ya estés bien, cuando todo vuelva a la normalidad.
Cuando todo vuelva a la normalidad. Sí. Bueno, nosotros
le estaba diciendo a Golo que cuando supe que entraste al hospital, cuando me puse muy nerviosa, haz de cuenta que fue mi primer programa en toda mi vida. Y yo, sí me puse muy nerviosa, muy nerviosa. Hasta la boca tenía seca.
No, pero Rosario, realmente yo creo que el programa ha salido muy bien, ¿no es cierto? No tienes por qué estar nerviosa, tú eres una mujer con una gran experiencia.
Pero aparte de eso, Gocho, de lo que tú estás diciendo, realmente sí me puse nerviosa. Primero que nada por que tú estás en el hospital, ¿no? Sé que estás bien, te oyes muy bien. Y aparte de eso, pues sabes que en todos los programas que he hecho siempre tengo un invitado, tengo preguntas,
claro.
Tengo muchas, muchas cosas, ¿no? Pero hoy que no estabas tú, y qué bueno que estás ahora, sí me...
Bueno, pero yo te dije, ¿qué te dije, Rosario? Te dije que no estaba sola. No,
sí,
estaba,
me dijiste que iba a estar con Safo.
Evidentemente, cuando uno invoca a Safo, te está invocando toda esa... todos esos espíritus poéticos, ¿no es cierto? Todas esas musas, en la que Safo también era una musa, ¿no? Era evidentemente, era de la carne de los dioses, como se decía en la antigüedad. Y evidentemente eso implicaba de que no estuviera sola, necesariamente.
En conclusión,
dime.
La poesía de Safo, o sea, ¿para qué le sirve a Safo? Entre otras cosas, Gocho, ¿cómo ella objetivaba el sentimiento? Como te dije hace rato, ¿cómo se controlaba y no se dejaba dominar? Ahí puede nacer el feminismo.
Bueno, en realidad, el feminismo era... El feminismo actualmente es un movimiento, ¿no es cierto? Es un movimiento, lo que significa que está representado por muchas tendencias. En la Grecia clásica no existía el feminismo. Existía una valoración natural de la mujer.
Claro, claro.
Entonces no hacía falta el feminismo. No hacía falta el feminismo porque nadie había nunca intentado negar la naturaleza de la mujer. Entonces el feminismo, digamos, es un movimiento que reivindica... Es un movimiento que defiende, pero en Grecia no hacía falta defender nada.
Claro, pero yo a lo que iba, Gocho, es el sentimiento que te produce esa forma de ser de Safo, ¿no? O sea, el no dejarse dominar. Bueno, ella fue exiliada, como hablamos hace rato, lo aceptó, regresó, formó su escuela. Exacto. Y siguió siendo la misma poeta sáfica, ¿no? Y la misma poeta griega.
Está, ¿no? Dándole ese término, ¿no es cierto? El sentido que tenía,
sí,
en la antigua Grecia, ¿no es cierto?
Claro,
que era evidentemente un término casi de un dios, ¿no es cierto? La denominación de un dios. Eso es muy importante, ¿no?
Así es.
Y de todas maneras, lo que te quería decir era que precisamente para ver la importancia de la mujer en la Grecia antigua, hay una obra que en este momento se me borró por completo el nombre, una obra de, creo que es de Eurípides, me parece, que Eurípides, digamos, a diferencia de Sófocles o de Esquilo, los tres grandes clásicos trágicos griegos, Eurípides, se extiende sobre las costumbres griegas. En esa obra hay una situación en la que las mujeres hacen una huelga. No recuerdo el nombre, pero las mujeres hacen una huelga. ¿Y por qué hacen la huelga? Porque evidentemente quieren lograr que los hombres no realicen una guerra determinada. Claro. ¿Y la huelga en qué consistía? En el hecho de no brindarles a los hombres los favores sexuales. Básicamente la ganan Absolutamente, absolutamente. Y Eurípides, evidentemente, era un reflejo de la sociedad griega, ¿no? A diferencia de los otros clásicos que tocaban temas de fondo, ¿no? Un Edipo, el Edipo de Sófocles, esos temas profundos. Eurípides hace una descripción de las costumbres de la época, es una crítica de costumbres. Y era lo que pasaba en la Grecia antigua. Las mujeres tenían una importancia por su naturaleza, por el hecho de serlo, de ser mujer.
Claro.
Cosas que en Roma se empieza a perder. Cosas que en Roma se empieza a perder absolutamente. En Roma, digamos, porque la preeminencia del hombre, la preeminencia, en términos sexuales, la preeminencia del que penetra sobre el que es penetrado. El que es penetrado es inferior y el que penetra es superior. Es decir, esa dialéctica brutal del machismo, esa ibris, ¿no?, que los griegos trataban de evitar a toda costa, triunfa en Roma. Y en Roma se pasa a través de la Iglesia Católica, donde los papas vienen a reemplazar el principado romano, el círculo más cercano al emperador, entonces el papa, y hacen las mismas depravaciones dentro del Vaticano, mientras hacia afuera llevan una doble moral en la que se prohíbe absolutamente toda expresión sexual. Entonces, evidentemente, esa dialéctica que existía en Grecia en relación con el sexo, con el papel de la mujer, es algo que no se entiende perfectamente, no se transmite. Nosotros recibimos la influencia de la cultura griega, nosotros comprendemos su importancia, pero no podemos tener una idea precisa, clara, de lo que eso representó, porque nuestro sistema de valores está muy alejado, está muy deformado, digamos así, de lo que fue la cultura griega, de lo que fue la cultura griega. La Iglesia no solamente, digamos, atacó toda forma de sexualidad, sino que además deformó un poco el legado griego. Lo deformó a través de Agustín de Hipona, San Agustín con Platón, y a través de Tomás de Aquino con Aristóteles. Las versiones que nos llegan no son las del verdadero Platón ni las del verdadero Aristóteles, ni lo que pensaban ni lo que decían, para nada, en absoluto. Quien estudie por esa vía a estas dos figuras va por un camino equivocado. Entonces, evidentemente, hay todo un contexto alrededor de Safo. Así todo, Safo, a pesar de sus persecuciones, porque se habla del exilio político,
sí.
Pero el verdadero exilio de Safo fue la quema en el año 1073 por el Papa de sus libros, ¿no es cierto?
Así es.
No, de todos los textos, es decir, lamentablemente fue una pérdida terrible eso, ¿no? La quema de esos libros.
Claro.
Y su
regreso fue que es ícono de una comunidad actual, ¿no?
Sí, ícono de una comunidad actual. Evidentemente, recién ahora, grandes sectores, no todos, pero grandes sectores, están reivindicando la figura de Safo. Cierto, están reivindicando la figura de Safo, le están reivindicando de una manera vivencial, de una manera existencial, viviendo lo que Safo predicaba, que es la única forma de entenderlo. Es decir, lo de Safo es son palabras que se hacen carne, es la única forma de entenderlas,
¿no? Así
que se hacen carne en uno, sea hombre o sea mujer, o sea gay o sea lesbiana.
Así
¿cierto?
Así es.
Pero se tienen que hacer carne esos versos. Si no se hacen carne, es que Safo no fue entendida.
Así es. Bueno, Gocho, creo que ya vamos terminando y de verdad gracias, te agradezco. Mi conclusión es que en la poesía sáfica encontramos sentimientos recurrentes, universales de ayer, de hoy, de siempre, como son el amor, los celos, la nostalgia, la efectividad, la sensibilidad, la delicadeza, la belleza, y un mundo de sensaciones y de experiencias que realmente nos abraza, ¿no?
Así es, Rosario. Y la lírica precisamente consiste en eso, en hacer subjetivo, de lo subjetivo, un sentimiento universal. Llegar a ese punto en que mi sentimiento, aquello que yo estoy sintiendo cuando sufro un desengaño amoroso, cuando me enamoro, evidentemente que todo el mundo participe de lo mismo, que todo el mundo participe de eso. En eso consiste la lírica.
Así es.
En esa universalidad.
Así es. Totalmente de acuerdo. Y además entendamos que la poesía es solo un reflejo, un artificio, una sombra, no solo de la persona, no solo de la persona como tal, sino de todos sus sentimientos y todo lo que pueda aflorar, ¿no?
Exactamente, Rosario, es así, de toda esa maravillosa subjetividad que de pronto es el sentimiento del mundo, el sentimiento de todos, ¿no? Y eso es lo que logró Saf, logró atravesar esa barrera en que su amor no era su amor, era el amor de todos.
Ah, fíjate, Gocho, lo que me está diciendo Quique. Quiero decirle que la cortina que se escucha del Cell Auto DJ de la radio es porque me caigo otra vez en mi internet, tal vez. Tengo caídas, fíjate. Esas cortinas de música son frecuentes cuando se abren muchas ventanas. No tengo abiertas ventanas, solo tengo el Facebook para poder leer el chat y el SAM. Es todo.
Ajá.
Sí. Bueno, y el Word, ¿no?
Pero trataremos de, en pro de los oyentes.
Y hoy que me fui.
Trataremos de solucionar el problema para el próximo programa, sin falta.
Así es. Lo que pasa es que he tenido problemas con el internet. O sea, yo debo de tener 50 megas, pero no me están llegando los 50 megas. Entonces, hoy que quise huachicolear al Easy, no pude. No, se pudo. Tuve que pagar tal cual, aun cuando semana y media mal, y parece que sigue mal. Bueno, volveré a hablar para que me arreglen lo del internet. Bueno, pues un beso, Gocho, y seguimos
en contacto. Un beso, Rosario, un cariño a los oyentes. No sé qué programa viene ahora en 33, la radio que enamora.
Pero qué dice.
No sé si tienes idea de cuál es el próximo programa.
No tengo los horarios de los programas, pero quédense con nosotros y enamórense con 33HS.
Enamórense de los próximos amigos que llegan, que ya nos enteraremos quiénes son, y con seguridad va a ser un programa de calidad.
Así
como
sea.
Todos los programas de la 33.
Así sea.
Bueno,
pues vamos a las cuñas.
Y para el próximo programa, una sorpresa, Rosario. Una
así
sorpresa
será.
Para los oyentes. Que no la vamos a decir cuál es, porque entonces dejaría de ser sorpresa.
Así es. Pues vamos a las cuñas y a la sintonía. Y gracias por estar con nosotros. Nos escucharemos el próximo jueves. Gracias, Gocho. Bye. Arquitectura del orgasmo. Construir edificando. Firmeza a cada paso caminando por la literatura erótica, donde la sensualidad y el erotismo unen sentidos, emociones y sensaciones.
Construyamos el orgasmo gesto a gesto, mirada a mirada, caricia a caricia, abrazo a abrazo. Antes de fundirnos el uno en el otro, nuestro orgasmo será una ciudad brillante en el horizonte.